tan buena como cortita la canción de Pretenders, Don't Get Me Wrong, lo que recién escuchábamos, 2 de la tarde con 12 minutos de este miércoles 29 de marzo. Y ya estamos aquí en el estudio, y mientras todavía lo tenemos en Chile, porque pronto se nos va, a Gerson Valenzuela. Él es planificador urbano de la Municipalidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Nos conocimos hace algunas semanas en un café aquí cerca de la radio, empezamos a conversar y fue como... Hay que conocer y hay que exponer un poquito lo que hace Gerson en su país, porque además es chileno. Bienvenido, Gerson, a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias.
Gerson, te presento cortito. Tú naciste y fuiste criado en Santiago, ¿cierto? Hasta los 17 años. Hoy día tienes...
31.
O sea, has vivido más de la mitad de tu vida en Chile. Emigraste con tu familia a Auckland, a Nueva Zelanda, porque tu papá encontró un trabajo allá, ¿no es cierto? Y se fueron con cama y petacas. Sí. Bueno, llevan 14 años fuera de Chile. Terminaste el colegio allá. Habías terminado tercero medio aquí, pero tuviste que, entiendo,
repetir
volver a ser
año.
Tercero medio y cuarto medio en el colegio en Auckland, ¿no?
Sí, bueno, aquí terminé tercero. Me fui el primer día de cuarto medio. Todavía me acuerdo, todos mis compañeros me fueron a dejar al aeropuerto. Y nada, repetí tercero allá para nivelarme con el inglés.
Sobre yo creo que era una necesidad absoluta repetir.
O sea, no se pone en duda. Se
fue
sabe.
Bueno, fue bueno, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, y ahí estudiaste, bueno, 2 años en el colegio antes de entrar a la universidad. Pero incluso antes de entrar al tema de la universidad, me estabas contando antes de que partiera el programa... que el colegio era con un sistema también muy distinto al que tenemos en Chile. Cuéntanos resumidamente esos 2 años de colegio, ¿cómo eran en Auckland? En un colegio público, ¿no? Y entiendo que ni siquiera tenían que pagar un peso, y era un colegio de bastante calidad,
sí,
¿no?
Sí. ¿Ya? Bueno, allá de partida no hay colegios técnicos y humanistas separados. Es un puro colegio donde se imparten todos los ramos, y si uno quiere entrar a la universidad, uno escoge ramos. En tercero se escogen 5 ramos y en cuarto medio se escogen 4. Y esos ramos a uno le van dando crédito, que después con unas pruebas finales por ramo, no una PSU o como se diga ahora, que ya se me cayó el cañón.
Sí, a mí también ya se me olvidó. Antes era prontitud, antes era bachillerato, después PSU, después ya... Yo también perdí el rastro.
Ya, PSU, como se llamaba en mi tiempo. Ajá. Son pruebas por ramo, y esas pruebas, dependiendo si a uno le fue, si uno la pasó con mérito o la pasó con excelencia, te dan una cierta cantidad de créditos que esos se van acumulando y luego te permiten entrar a la universidad.
En el fondo, si la nota del colegio en Chile para algunas carreras podía en algún momento, me acuerdo, no sé, valía como un 20%, en el caso de Nueva Zelanda, las notas o las calificaciones y los créditos del colegio son el 100% que te permite acceder, digamos, a una u otra carrera, ¿no es cierto?
Y se van acumulando a través del año con proyectos, pero obviamente lo más principal son las pruebas finales.
Pero mucho proyecto que más que prueba con nota de conocimiento es como hacer trabajo, me explicabas tú, el sistema en el colegio.
Sí. Depende del ramo. Bueno, yo solamente tuve un ramo humanista. Como te contaba, tomé literatura inglesa, historia del arte, historia, francés y medios de comunicación. Y los trabajos eran analíticos. Nosotros teníamos que estudiar una novela, que de hecho yo cuando entré a Nueva Zelanda, cuando llegué al colegio, me hicieron una prueba para demostrar qué tanto de gramática sabía. Y yo tenía buena base de inglés y me puse a escribir yo sé, yo seré, yo sería, habré sido, para demostrar que sí lo podía escribir.
Okay.
Pero eso es una cosa, y la otra cosa es llegar a clase y que te enseñen Macbeth de Shakespeare.
Claro.
No entendí nada. Por 6 meses, igual la pasé bien porque me podía relajar. Y bueno, poco a poco uno va entendiendo.
¿De inmediato sentiste la diferencia como cultural en el sentido de cómo te enseñaban en el colegio allá versus Chile?
Sí.
¿Sentiste que estaban como... No quiero tirarnos para abajo, pero de alguna manera Nueva Zelanda es un poco un modelo de lo que podríamos llegar a ser como sociedad algún día. ¿Sentiste como rápidamente una diferencia como de desarrollo en cuanto a la educación que recibías?
Sobre todo en el ramo de historia. Porque, bueno, archisabido que aquí la historia se pasa cronológicamente. Pasó esto, pasó lo otro y pasó lo siguiente.
Y en la prueba te preguntan en qué año empezó la Segunda Guerra Mundial y en qué año terminó.
Claro. En cambio, no, a nosotros nos hacían estudios más críticos. O tal vez que yo tuve la suerte de tener un colegio con muy buenos profesores. No sé.
Ok.
Pero esa es mi única experiencia del colegio allá.
Inmediatamente fue...
Buena, sí.
Fue buena.
Y sí. Colegio público.
Y colegio público. Saliste del colegio Gerson Valenzuela y entraste a hacer un major en sociología y un minor en historia del arte. ¿Por qué elegiste esas dos carreras? Porque todo esto es un camino que te lleva a ser planificador urbano, pero estamos conociendo un poco cómo es tu proceso, ¿no? De este chileno que llega a los 17 años a Auckland, Nueva Zelanda, con la familia, con las visas que te permiten a tus padres trabajar, a ti estudiar y a tus hermanos, y empiezas con este camino. ¿Por qué elegiste esas carreras?
Bueno, primero, yo siempre quise ser planificador urbano a los 12 años.
Ah, ya, lo tenía ahí claro.
Pero no tenía idea que existía, no tenía el vocabulario, y en ese entonces la profesión en Chile no existía. Yo sabía que no quería estudiar arquitectura. Yo quería algo más macro. Pero pensamiento de 12 años, un niño...
En fondo te interesaba el urbanismo, sí. No la arquitectura.
Sí, así como para ejercerlo profesionalmente. Y bueno, después en el colegio me interesé mucho por la literatura y quise ser profe de lenguaje. Yo, si me quedaba en Chile, iba a estudiar literatura hispanoamericana. Y me meto a la universidad a estudiar literatura inglesa e historia del arte para ser profe. En el camino, la literatura inglesa me aburrió un poco porque en verdad no era lo mío, yo quería algo más latino. Y mi ahora cuñado estaba estudiando sociología. Y le dije, ¿qué es sociología? Me explicó, le dije, voy a estudiar sociología, sin saber a dónde iba a terminar. Y por suerte, de aburrido, empecé a buscar en la página de la universidad carrera, para ver qué otra opción habían, y me encuentro con un clic que decía planificación urbana.
¿Ya?
Y ahí me asusté, obvio, porque dije, llevo un año y medio estudiando humanidades, no quiero botar la plata, me gusta lo que estoy haciendo, y justo abajo había un clic que decía, para ser urbanista uno estudia o 4 años de licenciatura en urbanismo, o cualquier licenciatura, que yo estaba haciendo, sí, licenciatura en humanidades, un magíster.
El magíster, en el fondo, hiciste en planificación y diseño urbano. ¿Cuánto duró ese magíster?
2 años y medio.
¿Y qué tal fue la experiencia?
Buena. Fue una experiencia, bueno, diversa, porque es uno de los pocos magísteres que aceptan a cualquier persona, o sea, a personas de cualquier carrera, porque se entiende el urbanismo como algo holístico, algo más complejo que simplemente venir de una pura rama, porque el urbanismo conlleva salud pública, conlleva entretención, conlleva ocio, conlleva análisis de medio ambiente, conlleva política pública.
Hace mucho sentido, ¿no?
Por lo tanto, es uno de los ramos que dicen, aceptamos cualquier persona de cualquier background universitario. Y bueno, esa parte de la diversidad, y también obviamente la diversidad étnica que tiene Auckland, compañeros de todo el mundo, que eran tanto internacionales como gente de Auckland, de distintos orígenes.
¿Tenías tú algún tipo de beneficio por ser un inmigrante, ponte tú, latinoamericano, en términos de cuotas o algo así?
No.
¿No ayudaba en nada?
No, ya, no, porque yo pasé como neozelandés.
Ah, ok. Ahí, mérito absolutamente, compitiendo de igual con los demás neozelandeses, digamos.
Sí.
Ah, fantástico. Sí. Ya, y entras a hacer la práctica, ¿no es cierto?
A la
municipalidad de Auckland, como planificador urbano después de hacer tu magíster.
Sí.
Ya, a ver, ¿qué es la municipalidad de Auckland y qué es Auckland, para que nos hagamos una idea? Porque sabemos que Auckland es, no sé, la capital, ¿cierto?
No, es la ciudad más importante.
Ah, no es la capital.
La capital es Wellington.
Tienes razón, pero es que es como la ciudad...
Que todos cachan.
Claro, la que todos conocemos, de la que siempre se escucha. ¿Es la que tiene más habitantes,
sí,
también?
Por lejos. Tiene 1,5 millones de habitantes. Y la ciudad que le sigue, que es Christchurch, tiene 400, 350
mil. Christchurch fue la que quedó destruida, sí, completamente.
Y todavía...
Uf, ese es un caso bien sí, impresionante a nivel mundial. ¿Qué fue lo que destruyó Christchurch?
Un terremoto,
exactamente. Ya, Auckland es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, o sea, es como una de las ciudades medianas de Chile, digamos.
Pero, sí, y es mucho más grande que Santiago.
Ah, sí.
Y eso es...
¿Geográficamente?
Sí, Santiago creo que tiene unos 700 kilómetros cuadrados y casi 6 millones, 7 millones de personas.
Ya estamos como en 8, ¿eh? El Gran Santiago, sí, ya.
Y Auckland tiene más de 1,000 kilómetros cuadrados.
Wow.
Porque, o sea, es una ciudad suburbana, como la típica ciudad gringa.
Sí.
Con la casa
mucho
grande,
suburbio.
Mucho suburbio.
¿Y hay un centro histórico potente donde la gente vive o vive muy poca gente en el
era
downtown,
potente,
digamos?
Era potente. Luego, bueno, como pasó en Chile también, el centro se debilitó. Crecieron, bueno, aquí en Santiago crecieron los barrios periféricos, La Florida, Maipú, sí, etcétera, en los años 80, 90, y allá desde los años 50 en adelante se llevó a un modelo de ciudad centrada en el auto.
Ajá.
Lo mismo que pasó en muchas ciudades norteamericanas, que de hecho como en los años 40, 50, Oakland tenía, si no, la red más extensa de tranvías del mundo. Y dijeron, no, el tranvía es algo del pasado, el auto es algo moderno. Y bueno, ahora estamos desde la municipalidad lidiando con
tratando
ese
de resolver ese problema. Un poco porque, a lo anterior, digamos, sí, ¿no? Sí. Y hacerla menos autodependiente.
Sí, porque eso obviamente conlleva problemas de transporte público.
No, y con esa distancia además, o sea, si tiene ese tamaño, el problema es mayor. Tú me contabas que Oakland hoy día es... ¿Cuántas? O sea, yo te preguntaba, de hecho, antes de que empezáramos a conversar aquí en vivo, ¿cuántas comunas tenía Oakland? ¿Cómo era eso antes y cómo es eso hoy día? ¿Qué es Oakland? ¿Es una sola ciudad? ¿Son varias comunas? ¿Cómo funciona?
Bueno, el 2010 se amalgamó. Antes eran 7 comunas independientes y un gobierno regional. Estaba la autoridad regional y la autoridad local. El 2010 se amalgamó tanto las 7 comunas y quedó en una, que ahora es la Municipalidad de Oakland, y el gobierno regional pasó a ser parte de la municipalidad. Nueva Zelanda, no me acuerdo el número exacto, pero hay como 4 unidades unitarias que se llaman, perdón, entidades unitarias, que mezclan la comuna, por así decirlo, con el gobierno regional, y es una pura entidad. El resto del país tiene la división que es comuna y gobierno regional.
Pero en el fondo, en la práctica, quien es el alcalde o la alcaldesa de Oakland se transforma automáticamente por todos estos cambios en una autoridad metropolitana, en un alcalde o alcaldesa mayor,
sí,
¿no?
Pero lo que pasa es que allá uno escoge al alcalde o la alcaldesa, pero también uno escoge a los councilors, que se llama, que son, no sé cómo se dice en español, pero son como el cuerpo gobernante.
Ok.
Y el alcalde es como el personaje principal de este cuerpo gobernante, pero su voto vale como...
Claro, hay un grupo de consejeros, o no sé si esa será la traducción de counselors, pero que en el fondo están observando también la labor...
Y que toman las decisiones.
...de esta autoridad metropolitana, ¿no? Y no puede mandarse absolutamente solo. Ya, vamos entendiendo un poco el contexto en el que Gerson Valenzuela... este chileno que a los 17 años emigró con su familia a Oakland, trabaja como planificador urbano de la municipalidad de Oakland. En cuanto a las atribuciones para poder planificar la ciudad, ¿cómo funciona en ese sentido la municipalidad de Oakland? ¿Qué capacidades tienen para poder planificar y qué te toca a ti, por ejemplo, hacer como planificador urbano?
Bueno, la municipalidad tiene crea las políticas públicas, obviamente con consulta, con investigación previa, que de hecho estuve participando para la creación de una nueva política pública. Y en mi ámbito, tanto como planificador urbano como diseñador urbano, siempre he trabajado en la evaluación de impacto medioambiental. Y como planificador urbano, el planificador o la planificadora se encarga de tomar la decisión de los permisos de uso de suelo. Si alguien tiene que construir un edificio de 10 pisos, el edificio obviamente conlleva excavación, conlleva aumentar, no sé, el tamaño de las cañerías para el agua lluvia, el agua servida, conlleva, no sé, si hay un río o un riachuelo por ahí cerca, evaluar qué impacto puede tener en el ecosistema del río, y también en transporte, la cantidad de vehículos que va a salir de este edificio y el impacto a las ciudades del diseño urbano. Como planificador urbano, tenía que evaluar esta propuesta. Yo trabajaba en conjunto con especialistas en transporte, en geotecnia, en diseño urbano, etcétera, y tomar una decisión de si se aprueba o no se aprueba, y si se aprueba, bajo qué condiciones. Y eso era comunicación constante con estos especialistas y con el equipo de trabajo del aplicante también. El aplicante, proponía un reporte de geotecnia, por así decirlo, y el especialista en geotecnia de la municipalidad tenía que revisarlo y decir, bueno, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y como diseñador urbano, que trabajé como eso también, yo ahí no era el que tomaba la decisión. Bueno, en verdad, el que toma la decisión es mi jefa.
Ok, yo está en el grupo que toma la decisión.
Sí. Porque yo escribo la propuesta de decisión, por así decirlo, y mi jefa lo revisa, y dice, bueno, está bien, hay que evaluar esto, hay que quitarle esta condición, hay que ponerle otra condición, y ella lo firma. Y como diseñador urbano, yo ahí no tomaba la decisión, o no escribí el reporte de la decisión en general, sino que me focalizaba solamente en la evaluación de la propuesta de diseño urbano. En términos simples, si había un proyecto de 50 casas con una calle interior, yo tenía que evaluar cómo estas 50 casas se relacionaban con la calle. Y esta evaluación está informada por la zona. Hay una zona específica, por ejemplo, hay una zona de mayor densidad que se llama zona de casas pareadas y edificios, y esto tiene unos ciertos parámetros a evaluar, tanto cualitativos como cuantitativos.
En el fondo, a ver si entiendo bien, ¿cómo van a afectar esas 50 casas, por ejemplo, en el tráfico y en la cantidad de vehículos que se van a mover? La capacidad de carga, un poco, que es lo que se habla de... ¿Qué va a significar que lleguen esas 50 casas a ese barrio donde pero ya como, eventualmente existe o no existe, digamos, una cantidad importante de gente viviendo?
Pero como diseñador urbano, yo no me preocupaba de eso.
Okay.
Eso lo veía el ingeniero en transporte. Yo como diseñador urbano me preocupaba de evaluar cómo estas 50 casas van a afectar la futura calle. Si habían 50 casas con techo plano, yo ahí pedía que hubiese diversidad arquitectónica y diversidad de modulación de techo, por ejemplo, para que la relación de estas casas con la calle fuese positiva y aceptada. Yo no podía decir quiero que esta casa sea roja, porque eso ya...
Pero podías decir no queremos que sean todas las casas iguales, blancas con el mismo techo, por ejemplo. Es que eso es bien sorprendente, porque yo creo que no jamás llegamos, digamos, a algo parecido aquí en Chile en términos de un municipio de poder decir de vuelta, sabe que su proyecto está bueno, pero en estos temas, en el fondo, usted tiene que hacer ciertos cambios y que incluso pueden incluir la parte, yo no sé si decir estética.
Estética, y estética es la palabra correcta.
A ver, ¿por qué?
¿Por qué? Porque está en la ley.
Ajá.
De hecho, mira, aquí, para que no se me olvide, el Resource Management Act es la ley que regula todo el uso de suelo. Hay dos leyes, el Resource Management Act, que es de uso de suelo, y el Building Act, que es de construcción, de que si las casas son de madera, tienen que seguir cierto código. No sé, yo no trabajo en eso, eso es más de como inspección de obra.
Ok.
Y la ley que rige el uso de suelo define el medio ambiente y lo define como, bueno, como el ecosistema y sus partes constituyentes, gente y comunidades, también como todos los recursos naturales y físicos, como también los valores, sí, bueno, se dice amenity values, que sería como valores de esparcimiento, de entretención, de poder disfrutar, de disfrute. Y también todas las condiciones sociales, económicas, estéticas, y está en la ley, y culturales, que afectan a los asuntos anteriores.
¿Están tomando nota en los municipios que nos están escuchando? Estamos conversando con Gerson Valenzuela, planificador urbano y también diseñador urbano, le han tocado los dos trabajos, en la Municipalidad de Auckland, la principal ciudad de Nueva Zelanda, si bien no es la capital, con 1,5 millones, ¿cierto?, de habitantes aproximadamente, sí. Y donde se amalgamaron las 7 comunas que en algún momento se dividían, hoy día es una sola gran comuna, ciudad, que es Auckland. Tú me comentabas que, por ejemplo, si te hubiera tocado a ti ver el proyecto del Costanera Center y su relación con el Parque Metropolitano, mucha gente dice el Cerro San Cristóbal, pero el parque que tiene al frente, en la decisión de aprobar, por ejemplo, ese proyecto, ¿habría influido la relación con el parque y tal vez eso habría significado hacerle algunas sugerencias de cambio?
Muchas.
A ver, dale nomás, si está ahí.
A ver, partiendo... Habría, como decía, la evaluación de impacto ambiental tiene un aspecto cuantitativo, cuánto es la altura, cuánto se puede construir, cuántos estacionamientos se tienen que hacer, cosas numéricas. Pero también tiene un aspecto cualitativo, y que están evidenciados por la ley que te acabo de contar de
Correcto.
Estética, de comunidad, de gente, etc. Nosotros hubiésemos evaluado el Costanera Center en términos numéricos, pero también cualitativos. La torre en sí habría pasado por un proceso de evaluación de diseño urbano bastante extenso. El aplicante la hubiese propuesto, como se entiende que ese proyecto es de una gran envergadura, de un impacto capitalino, no es un edificio de 4 pisos, habría tenido una evaluación mucho más rigurosa, tanto de parte... Bueno, primero habría pasado por una reunión antes de que se solicite el permiso, que nosotros le llamamos pre-application meeting. Estas son reuniones privadas, donde el aplicante dice queremos hacer esto. Municipalidad, qué opinan para que al momento de solicitar el permiso tengamos todo o mayoritariamente todo resuelto para que el proceso fluya más rápido.
Antes de embarcarnos con el anteproyecto vamos a hacer esta consulta para ver si estamos pisando en suelo firme o no, sí, para no perder tiempo y plata, sí, digamos, ¿no? Ok.
Y, bueno, tanto en la pre-application meeting como en el proceso de evaluación ya cuando el permiso se solicitó, nosotros como diseñador urbano habíamos evaluado la cualidad de estética. Sí, ¿para qué decirlo de otra forma? Sí, eso es parte de la vida, es parte de la ciudad. La cualidad estética del edificio. Y sobre todo en relación al cerro. Esto es una cosa que para mí me llama mucho la atención, que, bueno, Oakland tiene conos volcánicos que serían como nuestros cerros isla.
Esa sería como la relación. El vínculo, el paralelo, ya.
El Costanera Center está al frente del Cerro San Cristóbal, que es
claro,
un cerro.
Claro, el Parque Metropolitano también, sí, está considerado como cerro isla, sí, porque está rodeado de ciudad, sí. De hecho, es uno de los 26.
El edificio habría sido evaluado tanto por los diseñadores urbanos, por paisajistas que son trabajadores que trabajan en la municipalidad también, para ver la relación del edificio con el cerro, y aparte, en el contexto de Oakland, se le habría consultado a los grupos que tienen que son Manafenua. ¿Qué es Manafenua? El grupo indígena en Oakland, son los maorí.
Ok, los pueblos originarios, sí, de la zona donde está Oakland.
Ajá. Y Oakland está dividido, por así decirlo, en distintas tribus que se llaman Iwi. Manafenua es un concepto, mana es tierra, y fenua es como orgullo, pero orgullo así como...
Mira, qué interesante, ya.
Y okay, también es como autoridad. El grupo... o Iwi, que es la tribu, que tiene Manafenua, son las tribus que vienen de ese lugar específico. Y a ellos se le tiene que consultar. Un territorio específico pueden haber muchas tribus que tienen Manafenua, que son Manafenua, perdón. Y en la evaluación de impacto ambiental, yo también tengo que evaluar el impacto cultural de los valores.
¿Cómo crees tú que habría terminado resultando el proyecto que se ve hoy día en Santiago si hubiera estado en Oakland? No habría medido probablemente 300 metros.
No habría medido 300 metros.
Su vínculo quizás a nivel de centro comercial con la ciudad habría sido un poco más cariñoso, generoso, tal vez.
Sí.
Me refiero a comerse prácticamente todo el espacio público, ¿no? Que es lo que pasó con el Costanera Center.
Nosotros habríamos evitado que el muro ciego, que es casi un muro ciego,
sí,
que da hacia el cerro, no hubiese ocurrido. Porque, claro, la altura del mall en sí no es tan alta, no te tapa el cerro, pero sí, como proyecto de tal envergadura, habría pasado por un proceso de evaluación que diríamos, a ver, ¿cómo son los primeros pisos? ¿Cómo se activa el espacio público? ¿Cómo las ventanas dan hacia el cerro y qué elemento arquitectónico celebran el lugar donde está? La altura habría sido también evaluada porque hay un... No es concepto, hay una regla en Oakland que se llama View Shaft. View, traté de traducirlo, pero no. View es vista y shaft son como proyecciones para evitar la obstrucción a la vista del cerro.
Claro.
Tal vez que el Costanera Center se abría la altura, porque la altura en sí no es un problema. Es cómo se modula el edificio, cómo se evita que tape.
De hecho, la densidad, tú me decías en Oakland, ustedes no son para nada antidensidad. Es cómo, en el fondo, qué tipo de densidad. Sí. Pero en el fondo es un municipio, el de Oakland, me comentabas, bastante proclive a la densidad, porque la densidad significa aumentar posibilidades de vivienda, aumentar posibilidades de comercio, poder cobrar más patentes, etcétera. Pero el tema es hacer las cosas, pero hacerlas como bien.
Sí. Nosotros tampoco somos... Bueno, Oakland no es una ciudad que es... Hay cosas buenas y malas. Lo bueno de Santiago es que nosotros ya estamos acostumbrados a la densidad. La densidad no es una palabra negativa.
Sí, pero ojo, tú no vives acá, así que desde que tuvimos la polémica con los guetos verticales de Estación Central, que son de hiperdensidad, la gente en general empezó a asociar la densidad con la hiperdensidad y hoy día hay muy mala onda hacia la densidad cuando es tremendamente necesaria. Y vemos municipios hoy día que niegan proyectos de densidad, que no son de hiperdensidad, por una cuestión ideológica. Entonces, desde el problema de los llamados guetos verticales de Estación Central, empezó a haber, como te digo, un tema con la densidad en Santiago.
Sí, yo cuando digo que aquí ya estamos acostumbrados a la densidad, no hiperdensidad, es porque incluso los barrios, yo crecí en San Joaquín, departamental con Santa Rosa, un barrio típico, con casas de 200 metros cuadrados, hay casas que son más grandes, 300 metros cuadrados, eso en Oakland ya se considera denso.
Así, ¿eh?
Pero eso no significa que Oakland, que nosotros en ese aspecto estemos mal, al revés. Es una densidad media para una capital, para un pericentro, que es San Joaquín, que es Macul, que es Providencia, que es Recoleta, necesario para que haya vida, haya movimiento. En cambio, en Oakland pasó a ser de una ciudad muy suburbana, a tratar de nosotros, bueno, y también el equipo que crea las políticas públicas y hace la evaluación, tratar de cambiar ese paradigma. Porque yo he tenido que hablar con vecinos cuando me dicen, oye, me están haciendo una casa de 3 pisos, o un departamento de 3 pisos, no puedo creer que me hagan ese rascacielos.
Y yo, bueno, ese rascacielos de 3 pisos.
Bueno, en verdad, está estipulado en la zonificación, se puede hacer, en cierta instancia sí hay consulta a los vecinos, pero también tenemos...
Te entiendo, sí. Claro, en eso culturalmente sí, sí hay una diferencia.
Tenemos también importante el tejido urbano, tenemos las cuadras. Es que tener cuadra facilita todo de un principio. Allá, como están suburbanos, nosotros poco a poco estamos tratando de romper esta mancha de aceite.
Esta expansión infinita de la ciudad,
allá
¿no?
Allá no hay cuadras, no hay... solamente el centro histórico tiene cuadra. Claro. Pero los centros suburbanos son... que nosotros le decimos manchas de aceite, porque es como que la calle va para todos lados.
Si no es con Waze, no llegáis de ninguna manera.
Caminando, aunque sea muy bonito y haya pasto, no voy a caminar 15 minutos para ir a un negocio de la esquina. Y mucha gente va en auto por lo mismo. Y lo que hacemos con esta densificación que se está permitiendo ahora es tratar de poco a poco ir permeabilizando.
¿Qué sistema de transporte público principal tiene hoy día, aparte público, digo, en Oakland?
¿Eh? Micro.
Micros.
Está la, micro principalmente.
¿Son de buena calidad en general los buses
que
tienen?
Sí.
Ok.
No pasan tan seguido como pasan acá. Tenemos trenes. Y ahora se está haciendo el City Rail Link, que sería un metro de 3 kilómetros. Es el primer metro que va a pasar como metro por debajo de la tierra. Y que va a hacer una circunvalación para que los trenes fluyan más rápido.
Hay mucho por hacer todavía, ¿no? Sí, para hacer una ciudad más compacta. Tú me hablabas, nos queda poco tiempo, pero también me comentabas de la importancia como de los primeros pisos de los edificios, de evitar estas conserjerías gigantes, porque ese primer piso es muy importante para el peatón. ¿A qué te refieres?
Bueno, nosotros, con esta evaluación cualitativa, perdón, evaluamos que haya... y dice en la regulación, calles atractivas y que se otorgue vigilancia pasiva. ¿Y eso cómo se otorga? Mediante puertas para que la gente pueda entrar y salir, ventanas, y en lugares específicos, comercio.
Ojos en la calle, como decía Jane Jacobs en el fondo, ¿no? Si esos primeros pisos están tapados o no están usados, no tenemos ojos en la calle.
Y el edificio, por ejemplo, no sé, Nathaniel Cox, el edificio del centro entre Mate y la Alameda, tienen los balcones que dan hacia la calle, etcétera, pero los primeros pisos están llenos de conserjería y son muros ciegos. Y eso es lo que nosotros a veces ganamos la batalla, porque no siempre se puede hacer todo lo que uno quiere, pero activamente tratamos de que eso se reduzca.
En el fondo, una ciudad con primeros pisos en el fondo activos es una ciudad más segura, es una ciudad más atractiva.
Mucho más entretenida.
Es una ciudad que invita a que haya espacios como restaurantes, que haya comercio, etcétera, ¿no?
Sí. Y... eso es uno de los elementos principales que nosotros vemos, porque y cuando hay muros ciegos, porque a veces por la estructura tiene que haber un muro ciego, y nosotros le preguntamos al aplicante que cómo puede mitigar eso, con plantación de árboles, incluso en un proyecto que tuve de un edificio de 18 pisos, tenía que haber un muro ciego, porque después se construía un edificio justo al lado, no sabemos cuándo, pero ese muro ciego de 10 pisos, nosotros les dijimos, hagan algo. Y lo que yo sugerí, que luego se hizo, era hacerle un tratamiento estético. Para que por lo menos, mientras esté ahí, no sea simplemente
un muro ciego. Finalmente, Gerson, me hablaste también de que hay paneles de expertos que son independientes del cliente y de la municipalidad, que ven tanto proyectos grandes como proyectos express, pero que de alguna manera, yo usé la palabra arbitran, tú me corregiste. ¿Qué hacen estos paneles y quiénes los forman?
Bueno, como te decía, el equipo de diseño urbano, también hay otro equipo que organiza los paneles. Los paneles son un grupo de expertos que evalúan los proyectos de forma independiente. Nosotros los evaluamos desde la planificación, desde la zonificación, desde lo que se nos pide por el plan regulador. El panel de expertos da un paso más allá, se rige menos por esta planificación y guía al aplicante para mejorar la propuesta, entendiendo el contexto. Los proyectos más grandes, como el Costanera Center, habría pasado por eso, habría pasado lo más probable que por 4 sesiones. Y también hay otro panel de edificaciones medianas, que son paneles más rápidos, en vez de 4 o 5 expertos serán 3, y busca guiar al aplicante para decir, mira, hay que mejorar esto, hay que mejorar las veredas, hay que mover el edificio.
Y es como un intermediario que no es ni el municipio ni el cliente, para que de alguna manera eso permita hacer los procesos más transparentes, también más claros,
y
den ciertas directrices.
También muchas veces para explicar o y hacerle entender al aplicante que lo que pedimos nosotros no son caprichos, porque obviamente nuestra evaluación tiene que estar informada por el plan regulador. Y al final salen todos ganando. Gana la ciudad, porque nosotros siempre obviamente queremos aprobar los proyectos, obviamente queremos que haya desarrollo, pero que se haga bien, y si estos paneles de expertos pueden ayudar a que el proceso sea más rápido y más efectivo, se hacen.
Finalmente, Gerson, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Auckland, en Nueva Zelanda?
Tener la oportunidad de ver cómo se pueden hacer las cosas distintas, de haber ahora en el trabajo que he tenido ahora, tener la posibilidad de entender que con lo que yo crecí, como se entendía el urbanismo en Santiago, no es la única forma, que el municipio puede modificar, puede ayudar a que el desarrollo se siga haciendo.
Puede ser mucho más protagónico, ¿no?
Más protagónico, y para que al final ganemos todo.
Gerson Valenzuela, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto. Yo sé que te vas en poquitos días, te vas a España, ¿no es cierto?
Sí.
Y después ya te vas de vuelta a Auckland. Es un súper interesante poder escuchar la experiencia de un chileno que lleva casi la mitad de su vida en otra parte del mundo y en un país que normalmente usamos como referencia. Así que creo que es bien interesante haber escuchado lo que nos comentaste. Muchas gracias por estar acá y muy buen viaje, y que te vaya espectacular en tu trabajo dentro del mundo del urbanismo en Nueva Zelanda.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
Vamos al